La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliven, el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Reguena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues mira, vamos a hablar de acoso escolar, porque la madre de un niño de 13 años ha interpuesto una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Ciutadella por presunto acoso escolar a su hijo. Un estudiante del Instituto Josep María Cuadrado de Ciutadella dice que ha sido acosado tanto dentro como fuera del centro escolar. La madre expone en su denuncia que en varias ocasiones ha notificado a los responsables del centro la situación que sufría su hijo, pero que nunca han tenido una respuesta satisfactoria. El director del instituto ha dicho que se va a abrir una investigación interna y se tomarán medidas para que el joven esté seguro en el instituto. Hay que recordar que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación por presunto acoso escolar contra un joven de 15 años de otro instituto de Ciutadella que se suicidó hace unas semanas. Y la saturación de las carreteras de Baleares ha llegado a debate en el Parlamento. El diputado del Partido Popular, Antoni Camps, ha acusado al Gobierno de no querer dar soluciones eficaces a la saturación para fomentar la turismofobia. Por su parte, el conseller de Territorio, Marc Pons, le pide responsabilidad al Partido Popular y que dejen el discurso sobre la turismofobia, que dice que lo único que hace es dañar la imagen de nuestra comunidad. Y el rapero Baltonic va a intentar evitar su inminente ingreso en prisión mediante un escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Va a presentar ese escrito ante el Tribunal de Estrasburgo pidiendo la suspensión de la ejecución de la pena, alegando una vulneración del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y el movimiento feminista de Mallorca ha convocado esta tarde una manifestación en Palma para reclamar al Gobierno central el cumplimiento del pacto contra la violencia machista. La protesta partirá a las 8 de la tarde desde la plaza de la Porta Pintada de Palma y llegará hasta Delegación de Gobierno.
Pues estas y otras noticias, ya sabéis, como todos los días os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Soleado. Vamos con deportes. Lo comprueba Jordi por la ventana.
Exacto.
A ver si hace sol. Jordi Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y así que va a estar todo el día.
Es una mañana estupenda. Sí, sí, sí.
Y mañana también. Y el jueves empiezan a entrar nubecillas y parece que el fin de semana se nos vuelve a cubrir y a llover.
Bueno, pero quédate bueno con este nombre. Anduba.
Venga.
Anduba. Porque Anduba, vale. En Anduba fue y en Anduba debe ser. En Miranda de Ebro descendía el Mallorca a Segunda B no hace ni un año, el 4 de junio de 2017. Y en Miranda tendrá que ascender a Segunda División el equipo mallorquinista. La ida es este domingo en Somos, frente el Club Deportivo Mirandés, la vuelta el domingo 27 en Miranda de Ebro, en Anduba, como digo, sin horario todavía oficial. La otra eliminatoria de campeones enfrenta a Cartagena y Rayo Majadahonda. Colas desde la semana pasada en el Estadio Somos, aun cuando no se sabía el rival, de los socios y no socios para adquirir sus localidades para este domingo en Somos a las 12. Está todavía en el aire, como digo, el partido de vuelta. El Mallorca ha pedido jugar a las 12 también, mientras que el Mirandés lo quiere poner a las 6 de la tarde. El Mallorca pide que sea a las 12 y se acoge a la circular federativa que permite o que obliga a los equipos isleños a jugar a las 12 en sus desplazamientos por precisamente eso, por motivos de desplazamiento. Pendientes, por lo tanto, del horario de vuelta, también para saber cuántos aviones se fletan. Viajes Halcón y Air Europa han puesto de momento dos charters de 186 plazas uno y 120 plazas el otro, con opciones para un tercer avión, pero está sujeto al horario del partido y todo esto todavía puede cambiar. El problema van a ser para los mallorquinistas las entradas, porque Anduba tiene capacidad para 5.759 espectadores y está obligado reglamentariamente a hacer tan solo el 5% del aforo, o sea que mucha gente del Mallorca Es posible que se tenga que quedar en la isla. En cuanto al Atlético Baleares, hasta ahora se está despidiendo el centrocampista Malik Fatih, que se retira del fútbol. Como viene contando Deportes Copes, baja segura el portero Aulestia también, que firma por otro equipo por dos temporadas ante la falta de oferta de renovación del Atlético Baleares. Y la gran cuestión es el entrenador Manix Mandiol. Guardiola. Quedan algunas diferencias para que se pueda cerrar un acuerdo. No está confirmada su continuidad, pero tampoco está descartada en absoluto, según ha podido saber Deportes Cope. Y tenemos también playoff de ascenso a la segunda B. El Mallorca B jugará ante la Gimnástica de Torrelavega, primero en Cantabria. El Poblense se enfrentará al Salmantino, primero en Salamanca. El Ibiza en Algeciras y el Fenerbahçe ante el Ceuta. Todos son viajes bastante complicados. Por suerte, la Federación Española cubre los gastos de desplazamiento. Y acabo con tenis. Rafa Nadal se va a enfrentar a Nico Almagro en primera ronda del Master 1000 de Roma. Y hemos sabido que Nadal dará la salida a las 24 horas de Le Mans, en las que participará Fernando Alonso el 16 de junio.
Pues mucho deporte. Hoy es martes, así que a partir de las 3:25.
Muy bien.
Vale, luego os escuchamos.
Hasta
que disfrutes
ahora
del día. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Juan Amplanas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos encontramos tráfico fluido en lo que son las principales carreteras de Mallorca. Solamente pedir precaución por las horas activas que encontrarán en la MA30, entre las rotondas de Sonferriol y la rotonda de Icoita en Rabasa. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juanan. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues parece que de momento se va confirmando la previsión que os contábamos ayer, que va a brillar el sol en el archipiélago y a partir del jueves por la tarde-noche entrarán algunas nubes que nos van a dejar lluvias de momento de nuevo cayendo en fin de semana. Pero bueno, todavía nos queda algunos días por delante para llegar al fin de, así que vamos con la previsión de este martes. Tenemos intervalos nubosos teniendo por la tarde a que los cielos se queden completamente despejados. Además, las temperaturas, las máximas, hoy están en ascenso respecto a ayer, entre los 18 y los 24 grados, que nos vamos a quedar. Enseguida vamos con el detalle en los diferentes puntos del archipiélago. Los vientos hoy soplan de componente oeste, en general son flojos y además tenemos brisas costeras. 18 grados máxima para Lluc, 21 en Menorca, tanto en Ciudadela como en Mahón, también en Ibiza, y aquí en Mallorca tenemos 22 grados, por ejemplo, en Felán, Porto Colom y Palma, y 24 grados la máxima del día para Sapobla. Mañana miércoles, lo dicho, los cielos van a seguir despejados, poco nubosos, con alguna nube de evolución diurna, las temperaturas estables, incluso en ascenso, y los vientos pues van a continuar flojos y con brisas costeras. Mañana las máximas entre los 20 y los 25 grados, 20 graditos para Lluc, 23 por ejemplo en Ibiza, en Ciudadela, en Mahón, 24 para Palma, 25 para Sapobla. Y lo dicho, el jueves también va a estar el día despejado, pero bueno, durante la tarde y la noche sí que tendremos algún intervalo nuboso que se va a mantener también durante toda la jornada del viernes. Será incrementando esta nubosidad a partir del mediodía y entonces tendremos probabilidad de momento bajita, tan solo de un 30% de probabilidad de lluvias para este viernes, pero eso sí, ya va aumentando estas posibilidades de lluvias de cara al fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en torno al 70-75% de probabilidad de lluvias. Las temperaturas van a seguir bastante estables, con máximas entre los 22 y los 25 grados durante toda esta semana, y estabilidad también por abajo, en las mínimas, entre los 10 y los 13 grados, que se van a quedar los termómetros durante toda esta semana. Lo dicho, tendremos más acierto también de cara al fin de semana, según vayamos avanzando días en esta semana. Y hablando de avanzar, os vamos avanzando ya, recordando que mañana miércoles es el tercer miércoles del mes de mayo, día 16, así que programa especial desde la Bermutería de Averios con la tertulia más uno, y en esta ocasión la invitada protagonista, quien se va a sentar a la mesa de esta tertulia desde la Bermutería, va a ser la presidenta del Gober, Francina Armengol. Podréis escuchar la tertulia en directo desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, desde la 1:10 y hasta las 2 de la tarde, que tendremos esta charla con Francina Armengol. También conectaremos, por supuesto, se podrá escuchar en COPE de todas nuestras islas. También conectaremos con COPE Menorca, con COPE Ibiza y Formentera, y además podréis seguir también la tertulia a través de la página web de COPE y desde nuestra aplicación móvil. De momento vamos con los temas de este martes. que pasamos de las 12:30, vamos ya en directo con todas las historias que os queremos contar en esta mañana de martes. Os vamos avanzando ya que este próximo jueves se celebra el Día de Internet y en el Parbit desde este lunes están realizando pues bastantes actos. Y queremos destacaros una jornada que se va a hacer precisamente este jueves y están con nosotros dos de los ponentes, que es Mar Muñoz, CEO de IT Travel Service. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas
gracias. Gracias. Y también está con nosotros Marcel Ruiz, que es desarrollador analítico de la Fundación Wikimedia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si he dicho bien el cargo.
Sí.
¿Sí? Vale, perfecto. Lo primero, contarnos, si quieres, Mar, empezamos contigo. ¿Quién eres y qué es lo que haces?
Bueno, yo soy emprendedora. Hace 3-4 años ya que dejé una gran organización de aquí de la isla. Me dedicaba a llevar el departamento de sistemas y se me pasaba el arroz, cumplía los 40 y dije, tengo que hacer algo y emprendí. Me he montado una empresa y nos dedicamos precisamente a desarrollar proyectos de Big Data.
Vale, en tu caso, Marcel, ¿para qué?
Pues yo soy titulado en Ingeniería del Software y ahora mismo trabajo como desarrollador de software analítico en el equipo de Analytics de la Fundación Wikimedia, que es la organización sin ánimo de lucro que está por detrás del software y de la infraestructura de Wikipedia y de otros proyectos de conocimiento libre.
¿Y esto se trabaja desde aquí, desde Mallorca?
Bueno, los headquarters de la fundación están en San Francisco, pero hay mucha gente que trabaja remoto como yo.
Toma ya, qué maravilla. La jornada de este jueves va a ir sobre el Big Data, ¿verdad? La que se va a hacer en el Parbit, que lo organiza la Fundación BIT, para conmemorar este Día de Internet. La primera pregunta, ¿qué es el Big Data?
Bueno, el Big Data es una tendencia tecnológica que ahora mismo está en mucho auge, ¿no? El Big Data supone el análisis de los datos que llegan a una organización. ¿Y para qué o por qué es tan importante el Big Data o por qué analizamos los datos? Pues analizamos los datos precisamente para saber y conocer qué está pasando dentro de tu organización, qué está pasando con tus empleados o qué pasa con o qué está demandando tus qué están demandando tus clientes. Entonces, si tú no analizas los datos, lo que no sabes es lo que está sucediendo dentro de tu empresa. No conoces la demanda que te está realizando los clientes, por lo tanto, no puedes avanzar y no puedes innovar en tu producto, en el producto que estás dando a conocer. Con lo cual, si no conoces, no avanzas y no innovas, la tendencia de tu empresa es muerte directamente.
Sí. O sea,
yo lo tengo bastante claro, es una visión. Si tú no innovas y tú no mejoras y tú no tienes un conocimiento de lo que está ocurriendo dentro de tu empresa, tiendes a desaparecer. Entonces, el Big Data es una tendencia tecnológica, ha venido para quedarse y ha venido para que todos pensemos en analizar lo que está ocurriendo en nuestra organización, porque todos son ventajas.
¿Cómo llegan estos datos?
Bueno, un ejemplo.
Sí.
Una página web, una tienda online. ¿Sí? Mm. Pues cada vez que un usuario pues entra en la página principal o visualiza una vitrina o hace pone el ratón por encima de la vitrina o clica o visita el carrito de compra, cada uno de estos eventos pues genera un registro que las empresas guardan, no solo para un usuario, sino para todos los usuarios y todo tipo de datos. Y esto pues genera unos datos inmensos, por eso se llama Big Data, de bueno, que son, como ha dicho Mar, pues muy útiles para las empresas.
¿Qué está ocurriendo a día de hoy? Que como la gente, las organizaciones, las empresas no conocen o no saben cuál es el partido que pueden sacar de los datos, en muchas ocasiones estos datos no se almacenan. Entonces, ¿qué ocurre? El primer proyecto que se puede realizar o la primera charla que hay que hacer a las grandes organizaciones es que conozcan qué beneficios pueden sacar del Big Data. Y una vez sepan qué beneficios tienen, pueden plantearse almacenar o no los datos, porque al final el almacenamiento de los datos supone una inversión y supone un coste, ¿no? Entonces, pero si tú a las organizaciones, a las empresas, a la gente le indicas lo importante o el beneficio que pueden llegar a tener con el almacenamiento de los datos, entonces la gente invierte y hace proyectos de Big Data.
Primero, ¿vale?, conocer las oportunidades y después almacenarlos.
Claro.
¿Cuáles son las oportunidades de negocio?
Vamos a ver, si tú analizas lo que te está demandando el cliente, a lo mejor descubres que no tienes tu producto adecuado a las necesidades de lo que el cliente te está pidiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un cliente está pidiendo A y yo solo le ofrezco B, pues no voy a vender. No voy a vender nada porque no estoy adecuado a la demanda del cliente. Lo cual, lo primero que me dice el Big Data es lo que me está pidiendo el cliente. Y luego digo, lo tengo. Si no lo tengo, lo tengo que preparar. Con lo cual, lo que nos ayuda es a organizar internamente a los departamentos para poner nuestros productos al alcance del cliente y además alinearlo a lo que nos están pidiendo. Entonces, el Big Data te ayuda principalmente a incrementar las ventas y también a reducir costes, porque también es, a lo mejor si hacen peticiones de cosas, el cliente solicita productos que tú no tienes, sí, y venga a pedir a tu página web y ven a pedir y tú no le ofreces nada. Ahí hay un coste de procesamiento que se puede evitar. Entonces, el Big Data claramente te ayuda a reducir costes y a incrementar ventas.
¿Cómo se almacenan? Porque si son tantísimos datos, ¿no?, y grandes datos, ¿cómo se hace, no sé, digamos, por tablas, por categorías, cómo se organizan también estos datos?
Bueno, sí, realmente es un desafío el tamaño de estos datos, por eso se llama Big Data, ¿no? Es todo lo que no cabe en un simple ordenador, no se puede procesar con un ordenador, sino que necesitas un conjunto de ordenadores, lo que se llama un clúster de máquinas, en jerga de la tecnología de informática.
Sí.
Y pues a partir de ahí necesitas también un sistema, unos sistemas de computación distribuida que tratan estos datos, que los recogen, una serie de servidores. Bueno, es una tecnología compleja necesaria para procesar todos estos datos.
Normalmente nos da la sensación, ¿no?, de que estos avances tecnológicos los pueden usar o pueden estar al alcance sobre todo de grandes empresas. ¿Cómo se aplica a las pymes?
Exactamente igual. Lo primero que yo creo que hay que indicar es que un proyecto de Big Data no supone una gran inversión. Nosotros en IT Travel hacemos proyectos de Big Data para pequeñas y medianas empresas. Al final, si el CEO de una compañía pequeña o mediana conoce o somos capaces de hacerle ver lo que va a ganar en los datos, no tiene ninguna duda en invertir. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo se vende el proyecto de Big Data como una gran inversión y no lo es. Hay que desmitificar mucho rumor que hay sobre este tema. Los proyectos, sí, de Big Data no solo son para grandes organizaciones. Nosotros lo hacemos para grandes y para pequeñas. Y de hecho, ¿qué nos ocurre? Aprendemos con las grandes porque son las que te dan el volumen y todo lo que aprendemos con las grandes las aplicamos en las pequeñas, que no tienen tanto volumen de datos. Entonces, yo, si alguien de los oyentes que nos están escuchando, sí, tiene una pequeña empresa, yo le diría que contacte con nosotros o cualquier empresa que se dedique a hacer Big Data para hacer un simple análisis. Por ese simple análisis no les van a cobrar, pero que se quite el miedo de solicitar un presupuesto para analizar sus datos, porque los beneficios son muy grandes.
Cantidad versus calidad, ¿no? Tenemos aquí.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, como Mar decía, las empresas grandes que generan un montón de datos pues tienen más facilidad a la hora de realizar estudios estadísticos, pero empresas pequeñas también se pueden beneficiar. Y claro, está la calidad. Si los datos son recogidos con errores o son estructurados de forma que no favorecen un análisis, pues ya no sirve de nada.
Claro, los datantes, la calidad de los mismos también. O sea, con un dato bueno podrás hacer un informe bueno. Si tienes un dato malo, tu análisis será malo y todas las conclusiones que saques serán malos, con lo cual la calidad es muy importante. Ahora mismo hay muchas organizaciones que se están dedicando a esto, a revisar cuál es el estado de sus datos, para poner medidas correctoras para que los datos sean buenos, de buena calidad. Y ese es otro de los primeros proyectos que se hace, revisar qué datos tienes y a ver si podemos chicha de lo que tienes.
¿Qué es esto de las 5 V's del Big Data?
Bueno, cada mes, sí, sale una V nueva.
Sí.
Pues es volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor. Volumen, por la, sí, cantidad de datos. Velocidad, por la velocidad en la que se generan y se procesan. Veracidad es lo que estábamos hablando. Los datos tienen que ser de buena calidad para poder hacer un análisis. Y lo que sería la aportación de valor. La aportación de valor está, yo estoy convencidísima. Si tú analizas los datos, el ROI está garantizado. La inversión que realices la tendrás asegurada, porque siempre hay retorno.
Todos estos datos los proporcionamos los usuarios, ¿de forma consciente, inconsciente, voluntaria, involuntariamente?
Bueno, existe ahí una pregunta.
Sí.
Siempre las políticas de privacidad nos indican con un lenguaje legal difícil de entender lo que estamos proporcionando. Y muchas veces, pues, lo que hablábamos antes de la tienda online, cada vez que hacemos un clic, pues quedan registradas ciertas informaciones nuestras que a lo mejor no conocemos, pero que nos pueden identificar y pueden enlazar nuestra actividad online de forma que, bueno, nos implique o tenga implicaciones para nuestra privacidad. Por eso las políticas de privacidad son muy importantes para proteger a los usuarios.
Claro, qué seguridad tenemos como usuarios también.
A ver, lo que hemos hecho ha sido, hemos dejado de leer. Es decir, vamos con tan poco tiempo en nuestras vidas que entramos en cualquier sitio y damos a aceptar sin leer.
Exacto.
Entonces esto es lo que está ocurriendo. Es decir, las políticas de privacidad y de cookies existen, pero los usuarios no leemos. Hemos dejado de en este sentido. Ahora, con la aplicación del reglamento de la nueva ley de protección de datos, la RGPD, vamos a tener un poco más de ayuda y los usuarios van a estar un poco más protegidos. Primero porque organizaciones, esos tochos de textos que no los leemos, que los hagamos más a menos. Incluso con iconos, o sea, algo que sea sencillo para que un humano que tiene poco tiempo pueda entender perfectamente lo que está aceptando. ¿Vale? Y luego tendríamos que tener nosotros un poco de criterio para revisar si estamos qué condiciones estamos aceptando realmente, ¿no? Y la RGPD nos va a ayudar porque ahora mismo, que entra en vigor el viernes que viene, el 25 de mayo, el viernes de la semana que viene, lo que nos están pidiendo las organizaciones es que informemos en todo momento a los usuarios finales de qué vamos a hacer con los datos. Es decir, yo estoy recogiendo tus datos. Primero me tienes que dar un consentimiento expreso y después te tengo que informar para qué los voy a utilizar, si es para fines comerciales, fines estadísticos, etcétera. Entonces ahí, como las sanciones son bastante altas, yo espero y confío que las organizaciones nos pongamos las pilas y le hagamos la vida más fácil al usuario. Porque a día de hoy la inmensa mayoría de los newsletters y los emails que nos envían se van a la papelera, nadie los abre. Hemos dejado de leer.
Sí, directamente a correo no deseado.
O correo no deseado. Entonces, yo creo que entre todos, entre la ley y entre pues dos dedos de frente que le apliquemos entre todos, será mucho más fácil para el usuario.
¿Está la legislación al día también para protegernos frente a un mal uso de nuestros datos, como por ejemplo está en lo que hemos visto, ¿no?, con los datos de la víctima de la manada que se han publicado?
A ver, la ley, bueno, en España llevamos muchos años con una ley de protección de datos. Es que incluso estamos más avanzados que el resto de Europa, porque el reglamento del RGP que se implanta el día 25 es un reglamento europeo, ¿no? Entonces la ley existe. Luego, claro, aquí entra todo el terreno periodístico de lanzar una noticia sensacionalista, ¿no? Yo ahí no sé qué sucederá en este caso concreto, pero realmente yo creo que han pasado la barrera, han pasado la línea publicando esas fotos y esos vídeos, ¿no?
Precisamente sobre esta publicación, ¿no?, de datos conscientes, irá tu ponencia de este jueves.
Sí.
Los peligros, ¿no?, también que tienen.
Los peligros que tienen los datos de seguimiento de los usuarios y también se centra en las maneras, los métodos que tenemos en la Fundación Wikimedia para transformar estos datos que son una amenaza a la privacidad de los usuarios en unos datos más anónimos que ya no se pueden usar para obtener patrones de comportamiento de los usuarios, que ya no son peligrosos.
Claro, es muy difícil, ¿no?, estar controlando al segundo todo lo que se publica en Internet.
Bueno, tú fíjate que tenemos datos, por ejemplo, en cámaras, smartphones, coches, sistemas GPS, redes sociales, registros de viajes, movimientos bancarios. No somos conscientes de los datos que estamos generando. Entonces, claro, vamos a perder nuestra privacidad, efectivamente, y para eso debe haber una ley que nos proteja.
Pues para entender un poquito más de todo esto, este jueves, jornada.
Sí, lo haremos muy, muy ameno.
Como aquí ahora, que nos lo habéis explicado muy bien.
Y esperamos que la gente pues venga, acuda, porque va a ser muy interesante, las charlas van a ser muy interesantes y vamos a hacer ejemplos claros o vamos a dar en los 15 minutos de cada uno que tenemos, ejemplos claros de cómo incrementar ventas en mi caso o reducir gastos en una organización. Y yo creo que la gente le debe interesar, porque es el futuro. bueno, más bien es el presente, ¿no? Es el presente.
Sí, ya lo tenemos desde antes de ayer, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pues Mar Muñoz y Marcel Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien la jornada este jueves. Y gracias por adelantaros también con nosotros aquí a la celebración de este Día de Internet.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Chao. Adiós. The heart, we got the soul. Just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. That's on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, 'cause we got audio. It's a quarter past midnight as we cut through the city. Yeah, 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 the streets are getting restless. Good times, bad decisions. Yeah, yeah, it's a quarter past midnight and the sirens are mending some hearts. But we're the losers on our backseat. 2 minutitos que pasamos de la 1:10. Aquí continuamos en directo con la mañana de este martes con muy buenas noticias para todos vosotros, con una llamada que vais a querer realizar en 3 minutitos escasos. Está con nosotros Javier Balás, delegado del Grupo Cosan Baleares. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Le he dicho, venimos a revolucionar a nuestros oyentes.
Venga, vamos,
¿verdad?,
a ello, seguro.
Porque vamos con Osmotic Cero, que es el nuevo Osmotic, el depurador de agua más inteligente del mundo, que está fabricado aquí en España, en nuestro país, por vosotros, por el Grupo Corsé, que está al alcance de todos los mallorquines. De hecho, son ya más de 6.000 hogares aquí en Mallorca los que disfrutan día a día de su Osmotic, es decir, que disfrutan de agua pura y equilibrada en casa para toda la vida.
Efectivamente, Cristina, mira, estamos en pleno lanzamiento del Osmotic Cero. Es un avance espectacular. Conseguir tener en casa agua de excelente calidad sin necesidad de tener que tirar para conseguirlo ni una sola gota de agua es una auténtica revolución en el tratamiento del agua doméstico. Y esto, pues, es fruto de la investigación de nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo y la colaboración de varios centros tecnológicos de nuestro país. Osmotic Cero es el único depurador que aprovecha 100% el agua.
¡Qué maravilla! Desde luego es otro gran avance, la conectividad total de Osmotic Cero, que habla con nosotros, ¿verdad? A través de una aplicación que es muy fácil e intuitiva.
Sí, mira, al alcance de la mano, con nuestro móvil, tablet o cualquier otro dispositivo, Osmotic Cero, pues mira, te saluda, te informa. Sabemos a tiempo real, mira, la calidad de agua que está produciendo Osmotic, cuánta agua hemos consumido, cuánta agua hemos dejado y nos hemos ahorrado de no tirar al desagüe, el estado de los filtros y mucho más. Y si lo deseas, nuestro servicio técnico verá por tu equipo a distancia. Y luego, pues también se pueden contactar con nosotros directamente desde la aplicación por teléfono, correo y WhatsApp.
Mira lo que majo que nos dice hola y todo,
sí,
que nos,
claro,
saluda. La verdad es que son avances muy importantes y a la vez muy sencillos para el usuario, ¿no? Pues porque tienes en tu casa agua de altísima calidad con la seguridad de que está permanentemente controlada.
Sí, mira, porque es Osmotic, ¿eh? Mantiene todas las características que tenía hasta ahora. Los sistemas de control que, en definitiva, pues mira, están diseñados para garantizar siempre la calidad del agua. Esto es exclusivo de Osmotic. Por ejemplo, tiene pues el autochequeo de su sistema cada 36 segundos, la lámpara ultravioleta. La gran diferencia, pues ahora, es que nos lo cuenta, que lo vemos. Bueno, podríamos decir que es agua buena y también informada, claro.
Y además también la comodidad, que no se nos olvide, de disponer en casa de toda el agua que necesitamos sin límites de cantidad y muy saludable.
Sí, mira, con el simple gesto de abrir el grifo tenemos agua para beber. También para cocinar, importante, para hacer cafés, infusiones, cubitos, los biberones con el agua más segura, recién depurada, sin sodio, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés. Agua con un pH de 7,4, ligeramente alcalino. Recordemos que Osmotic está certificado por OCA con la normativa UNE de calidad.
Son muchísimos los oyentes, ya os lo hemos dicho de aquí, de COPE Mallorca, que ya tienen su Osmotic en casa. Y los que tengan el nuevo Osmotic Cero, pues van a comprobar que les cambia la vida. ¿En qué lo van a notar, Javier?
Pues mira, primero que todo, en el bolsillo. El ahorro de no comprar agua envasada. Permite que haga unas preguntas a los oyentes que se hagan. ¿Han calculado lo que gastan en agua al mes? ¿O han calculado lo que supone toda la vida comprando agua y cada año más cara? Importante hacerse esas preguntas. Luego, lo notarán también, pues lo has mencionado tú, en la comodidad, ¿no? De no tener que cargar y almacenar agua. Disponer en casa de toda la agua que se necesite. También con Osmotic, por supuesto, somos más respetuosos con el medio ambiente. Pero sobre todo, lo que más lo notarán será en nuestra salud. Sí, porque de que bebamos el agua que nuestro organismo nos demanda día a día, depende en buena parte nuestra salud. Y de la calidad de agua que bebemos, también.
Importante, además, también que dejemos de generar tantos residuos plásticos, ¿eh? Y esto lo conseguimos con el Osmotic C, que está disponible para vosotros, para nuestros oyentes, y conseguirlo es más que fácil, porque con la campaña especial de lanzamiento que ha preparado el Grupo Corsa, lo vais a tener.
Pues mira, en Grupo Corsa, como siempre, facilita, como siempre, disponer de agua pura equilibrada en casa. Ahora, con nuestra especialísima oferta de lanzamiento para todos los oyentes de COPE Mallorca, podrán disfrutar de un Osmotic Cero y comprobar cómo no supone ningún coste adicional en su economía familiar mensual. Nuestro regalo, por cada instalación de Osmotic Cero, regalamos una cafetera Dolce Gusto último modelo.
Bueno, pues no lo dudéis, porque ahora es el momento de poner un Osmotic Cero en vuestra casa. Nunca más vais a comprar agua y además vais a cocinar con agua exquisita. Dinos, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen clientes?
Pues el teléfono es el 900-208-208, repito, 900-208-208, 900-208-208.
Venga, pues en este número de teléfono tenéis muchísima más información sobre las ventajas y virtudes del nuevo equipo del revolucionario equipo Osmotic Cero. 900-208-208. Pues Rebalas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día.
Agua de la Rica y café exquisito. Exacto. También, además, hoy para nuestros oyentes.
Informados ahora.
Un montón de cosas, sí, sí. Y encima, oye, con una aplicación que te dice hola, si es que qué más se puede pedir, si es que esa está simpática.
Muy bien.
Venga, 900-208-208, aquí es donde tenéis que llamar para poder poner vuestro Osmotic Cero con esta cafetera Dolce de regalo, el último modelo además. Os dejamos que llaméis, ¿vale? Así vamos a llegar a la una, noticias y enseguida más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, una y casi ya 6 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Un preso de la cárcel de Palma de 21 años realizó ayer por la tarde un intento de fuga durante una excursión por la Sierra de la Tramuntana. Según han detallado fuentes de la Guardia Civil, el chico estaba realizando una excursión junto a otros presos y varios monitores desde Banyalbufar hasta el Port de Escanonge. Durante la travesía, el presidiario alegó a uno de los monitores que necesitaba hacer sus necesidades, pero finalmente no volvió con el grupo y trató de darse a la fuga. Una vez alertados, el 112 y la Guardia Civil se montó un dispositivo de búsqueda en el que participó el helicóptero del Instituto Armado y se detuvo poco después al joven, que se enfrenta ahora a la apertura de un expediente en la cárcel que le puede hacer perder la posibilidad de obtener en breve el tercer grado y una posible condena por quebrantamiento. Además, el programa de integración laboral incorpora de la obra social La Caixa, facilitado en los dos últimos años la creación de 33 microempresas a emprendedores en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión de Baleares, y ha concedido más de 221.000 euros en microcréditos. Les ayudan a crear un plan de empresa y a dar los primeros pasos. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE, ahora más mañana.
This girl been stressing me, saying she better be the only one. My life is complicated.
Empezamos la segunda parte de la mañana de este martes comentando una de las noticias más mediáticas de esta legislatura. Recordaros que el Gober se ha propuesto pues un objetivo muy claro en materia de residuos, que es reducirlos en su máxima expresión. Primera ley de residuos y suelos contaminados de nuestras islas para acabar con una problemática que causa estragos ambientales, como es el abandono de residuos en el medio natural, especialmente de los plásticos en el mar y también en nuestro litoral. La normativa establece todo un conjunto de acciones que implican también a todos nosotros, a toda la sociedad. Bien, pues para explicarnos con detalle en qué consiste esta ley, nos va a ayudar el mismo autor de la misma, el director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, Sebastián Sansón. Muy buenos días.
Muy buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo primero, ¿cómo nos definirías esta nueva ley de residuos?
Es una ley que té com a objectiu principal que
canviar el model de gestió i producció de residus i disminuir la producció de residus i sobretot disminuir aquells que són més problemàtics, com bé has comentat a la introducció, per el nostre medi ambient i que ja estan entrant a la cadena tròfica fins i tot d'organismes. Per tant, aquest és un dels pilars, en té molt d'altres, com són el pagament per generació, com són augmentar la qualitat de la recollida selectiva i fer obligatori que tant des dels ciutadans com empreses com administració obligatòriament, tot i que per això vi que ja ves, però no ves obligatoris, sigui separar els residus en cada una de les fraccions.
Como decimos aquí, siempre es imprescindible la implicación de todos, con lo que la participación no ha sido esencial para poder elaborar esta normativa. ¿Cómo se ha gestado, cómo ha sido este proceso?
Ha estat un procés llarg però molt enriquidor, m'atreviria a dir que ha estat una de les lleis més participades, jo crec, perquè sí, més enllà de que ara ja mateix, per sort de tots els ciutadans, ja la normativa preveu molta participació en qualsevol normativa, perquè hi ha primer unes consultes prèvies, llavors al·legacions, i llavors encara passa pel Parlament. A més enllà de tot això, que també ho hem fet, vàrem fer farà un any tot un procés de participació ens mostrant ja un articulat de llei i aprofitant aquest articulat perquè tothom qui volgués mos fagués aportació en via web, vengués a les tallers que vam organitzar arreu de les illes i mos pogués també enviar per escrit allò que considerava. I després de tota aquesta feinada de participació i de recollir totes aquestes propostes, varen treure el projecte de llei dia 18 de gener.
Se podria dir que s'estableix, no?, una nova jerarquia de residus.
Exacte. Lo que se fa és que la jerarquia que mos marca Europa, que és que primer ha d'haver prevenció, en segon lloc si no és reutilització i si no és reciclatge, i el darrer esglaó ha de ser eliminar abocador i incineració, el que fèiem és intentar fer efectiu que aquesta jerarquia que ens marca Europa sigui real i no com passa ara, que malauradament la prevenció està en el darrer esglaó i l'incineració en el cas de Mallorca en el primer, quan realment el que ens marca i cap allà on va ser una frase que me va molt bé per explicar residu és aquell que no se produeix. Per tant, exacte, si ens volem evitar un problema, mirem de no produir residu. I si el produïm, després anem a gestionar-lo bé perquè no acabi sent un problema i sigui un recurs.
Que important dir el gen per intentar solucionar els problemes i no al final, no?
Exacte, sempre és millor... Sí. Anant al principi de la cadena, perquè si no, si anem al final, després, a part de que la solució és molt més costosa, també ho és econòmicament, també ho és ambientalment. És a dir, és molt més costós anar a rescatar una bossa de plàstic que potser ja s'ha fet 1.000 bocins i potser ja qualque organisme marí ja l'ha incorporada malauradament en el seu organisme, que aquesta bossa que ja no acabi s'entorn. Mira, és que el gest és molt fàcil i el que suposa final de tot és bastant greu.
I dentro d'esta cadena inicial també la educació mediambiental.
L'educació ambiental és un pilar bàsic, la conscienciació. Evidentment també veig l'obligatorietat i, malauradament per alguns casos, les sancions. Però l'educació ambiental, la conscienciació, és el primer pilar. I, de fet, nosaltres posem moltes mesures en aquest sentit i una de les més potents és que obligant que a partir de l'aprovació de la llei qualsevol contracte relacionat amb la recollida i tractament de residus de les administracions, la licitació que treu les administracions en aquest sentit, duguin un 1% obligatori a la conscienciació i a l'educació ambiental, evidentment centrada en l'àmbit que estem, que és els residus.
Parlem de residus d'esta llei i també de suelos contaminados, ¿verdad?
Sí, exacte, sí. Perquè és una llei que engloba les dues coses, normalment són dues temàtiques que sempre van juntes i que és important, el que fèiem aquí és que més enllà de la definició de sòl contaminat, hi ha molta sòl que han tingut una activitat que necessita a ser restablerta i fins ara no tenien cap figura per poder actuar, i a partir d'ara a través de la llei hi ha la figura de sòl degradat per aquell sòl que necessiten una millora, que necessiten descontaminats, però que actualment no hi podem actuar. Això ens permetrà millorar la qualitat del nostre sòl, que han tingut alguna activitat que ha pogut ser perjudicial.
¿Cuántos suelo contaminado tenemos en Baleares?
Declarat un, que és a Majòrica, i que està en procés, com hem sabut, de la conselleria està molt damunt perquè s'acabi aquest procés i el poden declarar descontaminat.
I sin declarar?
Bueno, és que sense declarar n'hi ha que no les sabem i n'hi ha que les sabem, però hi ha un procediment que se diu de recuperació voluntària, que vol dir que si un té una activitat i sap que amb la seva activitat ha contaminat un sòl, i va a l'administració i mos ho diu i mos presenta un pla i nosaltres el supervisam, i per tant és el procediment més adequat. En el cas de Majòrica va haver de ser forçós perquè no hi volien actuar, i per això també Morat Feina ha estat tan llarg. Va tenir un problema en el cable i mos va declarar sòl contaminat la platja, i mos va presentar un projecte, ja va descontaminat i ja està tot en el seu estat natural. Per tant, ja no el tenim, sí. perquè ja està fet de la tasca.
Somos la comunidad autónoma con más municipios, ¿no?, del país, que actualmente aplica el sistema de recogida de residuos a través del puerta a puerta. Hemos recuperado, si también recuerdas de la infancia, ¿verdad?, ¿no?, de esa bolsa roja, el pesaje automatizado o la inspección técnica de residuos. ¿En qué consiste y qué obligación también tenemos del pago por la generación de estos mismos residuos?
Nosotros, per una qüestió de consciència ambiental de molts de municipis, i també per una qüestió econòmica, que és que incinerà el Malcà, a Mallorca, per una sèrie de qüestions que ara no t'entén d'analitzar, molts d'ajuntaments han tingut iniciativa, ja dic, per la doble vessant, d'implementar sistemes, que és aquell que diu és qui ho fa millor paga manco. Per això hi ha diferents sistemes, i en proporció, com bé has comentat, a Balears i concretament a Mallorca és la comunitat autònoma amb més percentatge de municipis que apliquen ja aquests sistemes. Nosaltres a la llei el que deim és que el que ja se fa i ja en sabem és que sigui obligatori a tots els nivells, a tots els ajuntaments que apliquin algun tipus de sistema, no l'en quin, perquè cada un s'ha d'adaptar a les seves circumstàncies. Es porta a porta se fa algun municipi amb unes característiques urbanístiques concretes, que és que recull, en lloc de fer la recollida per contenedors, hi ha un dia i treus la bossa, la secció que toca cada dia, o l'orgànica, o els envasos, els lleugers, els vidres, etc, etc, i a més n'hi ha que d'una associada una bossa vermella, que és pagament per generació. És a dir, la bossa vermella només hi pot tirar rebuig, i per tant, com que les bosses vermelles els has de comprar a mig euro, a un euro, davant del municipi, tu evidentment aniràs a utilitzar el mínim de bosses vermelles, i per tant a separar el màxim de bé la resta de fracció perquè te surti més econòmic. Si és pressió tècnica, és que tu t'apuntes voluntàriament, hi ha municipis que és una opció un poc més barata però també molt efectiva, que és que tu t'apuntes voluntàriament i te fan una inspecció que teva, i si ho tenen correcte te fan un descompte damunt la tarifa. I el paisatge, que tenim experiències ja que de més de 10 anys, com per exemple Sant Llorenç, és que en el sector comercial, en els hotels i bars, pesen els residus, i clar, tenen controlat a nivell informàtic qui ha recuperat més vidre, per exemple, i en el final d'any l'Ajuntament pot fer una bonificació de l'estalvi que li ha suposat, i per tant directament l'hoteler o el comerciant aquelles bones pràctiques les rep amb un input econòmic. I això és un poc l'idea de la llei, i replegant tots els exemples que ja tenim.
Aquesta forma de pagar la tasa de basuras se hace en muchos países de Europa, ¿eh? En funció de si compres más o menos bolsas, pues pagas más o menos, porque viene ahí el impuesto.
Sí, hi ha diferents, el més just. Sobretot fa que la gent sigui més conscient. Clar, si tu pagues una tarifa estàndard, que és el que passa, ho facis bé o malament, la gent conscienciada com nosaltres, i ho farà bé. Però n'hi ha que potser no tindran cap aquesta consciència, i ho farà amb tot a nu. Però si això té una repercussió econòmica, segurament s'implicaran, i sí, perquè això voldrà dir que se veuran beneficiats a nivell de tarifa.
Sí, motiva
de
más,
taxa,
desde luego.
O allò que pagues l'Ajuntament.
Tenemos aquí esta fecha del 2020 con un montón de objetivos.
Correcte.
A nivel ambiental. A ver si llegamos, por ejemplo, ¿no?, con la fabricación de las cápsulas de café, con las pajitas para las bebidas, los bastoncillos para los oídos y otros productos. ¿Lo vamos a conseguir?
Serà obligatori per llei, i després, sí, si qualcú se vol votar la llei, haurà d'atendre a les conseqüències, evidentment. Això és una mesura absolutament ambiental, que el que vol és precisament prevenir d'aquest desastre que mos vaticinen algunes veus científiques autoritzades, que el 2050, si no feien res, hi haurà més plàstic que peixos a la mà. Per tant, nosaltres miram aquells productes més problemàtics, i el que fem és regular que no puguin ser de plàstic, sinó que hagin de ser de material compostable. És a dir, no prohibim res, sinó el que fem és regular que el material que estan ara canviï-lo, perquè saben que té greus conseqüències ambientals. En el cas de les càpsules de cafè, només un matís, és que nosaltres el que deim és que aquestes càpsules s'han deixat d'assegurar davant l'administració o els seus fabricants que se recullen i se tracten selectivament i, per tant, se reciclen i no acaben en el rebuig.
Nos tenemos que despedir, que llegamos a 1:20. Sebastián Sansó, director general de Educació Ambiental, moltíssimes gràcies. Separar-nos une, ¿verdad?
Separar-nos une, que és aquesta campanya que fem i que, per favor, els oients la puguin mirar en el web, que hi ha microcàpsules, molt de consells i és molt interessant. Separar-nos-une.net.
Enhorabuena, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Minutos, estamos de martes, así que ya sabes, durante estos próximos minutos pues nos ponemos al día en redes sociales con Juanjo Buendía, director de Acopúo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Qué ganas de tenerte aquí en el estudio.
Sí, la verdad es que sí. Mi madre me dice, no, se te escucha mejor cuando vas al estudio, así que genial.
¿Cuál es tu madre? La madre sabe mucho.
Sí, sí, sí.
Pues, un saludo a la madre de Juanjo.
Un saludo, mamá.
Por cierto.
Pues sí, esta semana es la semana de Internet.
Sí.
Porque el jueves es el Día Mundial de Internet.
Exacto.
En todo el mundo se celebran eventos. De hecho, aquí en Mallorca, en el Parbit, se va a celebrar uno. Y el tema de este año es el Big Data.
Vale.
La sociedad de los datos, ¿no?
Hemos intentado hacer una introducción al principio de lo que era esto, porque se habla mucho, pero muchos tampoco sabemos lo que es. Uh-huh. No, es que no estamos en este mundillo.
Pues el Big Data es esa gran base de datos de información de los usuarios de Internet, ¿no? Que cada vez esa base de datos crece más, cada vez tienen más información de nosotros. ¿Qué páginas nos gustan? ¿Qué perfiles visitamos? Todo. O sea, y ahí queda, ¿no? Hace un momento estábamos hablando.
Ya.
¿Hay alguna forma de evitar eso?
Sí. No, no podemos.
O sea,
si yo no quiero que se registre nada, por ejemplo, o sea, quiero navegar por Internet, hacer uso de la nueva tecnología, pero no quiero que mis datos se queden registrados en Internet de si miro una página
Te voy a poner una metáfora. Este verano vamos a la playa.
Sí.
¿Podemos evitar que hagamos huellas cuando caminamos en la playa?
No.
Podemos luego borrarlas.
Sí.
Pero evitar que cuando pasamos hagamos esa huella digital queda ahí. Y se puede recuperar, se puede rastrear, pero ahí está. El hecho de pisar esa arena, de pisar la arena virtual, ahí queda la señal.
La arena de la playa, mi pisada en la arena de la playa no se va a utilizar para nada. Lo que dejo en Internet, sí.
Sí. No, al final, esa huella también te da indicios, te da información. ¿Qué tamaño, tal?
Sí, el tamaño del pie, la forma de pisar.
Los datos parece que no, parece que lo, pero los datos es el oro del siglo XXI. Cuanto más información tenga yo de mis clientes, una mejor comunicación podré ofrecerles. Entonces, claro, pues de ahí se trata, ¿no? De hecho, la conferencia de este jueves en el Parbit es oportunidades de negocio versus derecho de las personas, ¿no?
Sí.
¿Qué está antes, ¿no? El mensaje publicitario, el mensaje comercial de la empresa, que sí, que favorece que... Hombre, si tienen tus datos, te va a llegar unos mejores mensajes más adaptados a tus intereses que si no los tienen, ¿no? Antes, de hecho, antiguamente la publicidad creaba cierto rechazo porque muchas veces esa publicidad no era de tu interés. Pero ahora Internet, claro, como sabe tus gustos, te ofrece publicidad que te gusta. Entonces, pero claro, ahí está un poco el debate, ¿no?
Claro, sí, porque a veces... Mira, yo, por ejemplo, me he comprado una máquina de coser. ¿vale? Sí. Ahora, cada vez que entro en internet, lo que me sale toda la publicidad es de máquinas de coser. A ver, que ya me la he comprado, ¿sabes? Que me salgan, yo qué sé, hilos, agujas, patrones, lo que sea, aguas de diseño.
Pues ahí todavía hay que perfilar un poco.
Pero que no me sigan saltando máquinas de coser, porque ya la tengo. O sea, no me interesa, a pesar de que me lo han... Me salta porque sé mi patrón o lo último que he mirado.
Sí, sí. Esa técnica de marketing se llama retargeting. Entonces, claro, es como que te va siguiendo, pero hay que perfeccionar esa técnica. Pero bueno, que... Yo te quería comentar el tema de la... del, no sé cuánto tenemos de tiempo, tenemos...
3 minutos y 20 segundos.
El reglamento europeo, este de la... tenemos aquí en España, tenemos la LPOD, la Ley de Protección de Datos, y ahora el 25 de mayo entra en vigor un reglamento europeo, ¿no? Que es mucho más estricto que la ley española. Entonces, las empresas nos tenemos que poner las pilas, nos tenemos que adaptar a esta nueva ley, si no queremos recibir sanciones. De hecho, estas sanciones van a ser más estrictas que las que tenemos actualmente. ¿Qué grandes cambios hay? Pues, por ejemplo, tenemos que, a día de hoy, cuando la empresa que tiene una base de datos de sus clientes, ¿cómo ha cogido esa información? ¿No? El método de cómo ha sido adquirida esa información, si cuando el cliente ha cedido los ha quedado explícitamente qué uso se le va a dar a esos datos, si vas a recibir una newsletter, si te van a enviar por correo, si te van a enviar cualquier cosa, todo, ahora hay que especificarlo. Si antes había que especificarlo, ahora hay que especificarlo más, hay que dejarlo más claro. Por ejemplo, el marcado este de acepto las condiciones de políticas de datos, tal. En muchas páginas te las encontrabas ya la casilla marcada. Ahora no, ahora ya no puede. Tiene que ser el usuario a clic. Y ya no vale solo una casilla para todas las finalidades de esos datos, ¿no? Si tienes distintas finalidades, esos datos, pues también tienes que tener varias casillas, como decir, bueno, pues por ejemplo, quiero recibir noticias de esta empresa, pero lo que no quiero recibir son anuncios. Entonces hay que especificar cada uno de ellos. Y bueno, más cosas es eso, el tema de dónde almacenamos los datos, también hay que proteger, tiene que ser eso más seguro, ¿no? Si lo tienes en un disco duro o si lo tienes en un ordenador del trabajo, que cualquiera puede acceder a esos datos, pues proteger más, pues por codificación. De hecho, lo hablamos la semana pasada, Twitter tuvo un fallo
de seguridad
y tuvo que enviar un mensaje a todos sus usuarios diciendo que recomendaba cambiar la contraseña, porque claro, si donde se almacenan esos datos no es un sitio seguro, a nivel de europeos se están poniendo las pilas y eso sí que lo vamos a tener más...
Ejemplo, cuando nos llaman por teléfono de alguna compañía telefónica o de algún banco con el que nosotros no hemos estado nunca, es que sin darnos cuenta hemos autorizado, ¿no?, que nuestro número de teléfono con nuestro nombre se pueda compartir, se pueda vender entre empresas.
Correcto, correcto. Ahora mismo, cuando estaba entrando al estudio, me ha llamado un banco, que no sé su nombre...
Para una supertarjeta, ¿no? Que,
Entonces, todo, cuando te preguntas de dónde llegan esas llamadas...
Nunca está en este banco, porque es por esto, datos.
Claro, porque el teléfono ahora, cualquier plataforma de internet ya te pide el correo, te pide el teléfono, pues ahora a partir del 25 de mayo tendrás que saber para qué te piden el teléfono y qué usos tendrán, y tú decidirás si sí o si no.
Pues a ver si estamos protegidos. Juanjo, buen día, director de Acupugo, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias.
Feliz semana.
Igual. Just a little bit bigger now. Our song on the radio doesn't sound the same. When our friends talk about you, all it does is tear me down. My heart skips a beat when I hear your name. It all just sounds like... 3 minutos que pasamos de la 1:30 y continuamos con muy buenas noticias, además con un evento que es muy especial porque es la 10ª vez ya que se realiza. Estamos hablando de la gala benéfica de la Fundación Rana, que va a ser este viernes día 18 en el Palacio de Congresos de Palma. Está con nosotros Patricia Moliné, responsable de la organización de esta gala benéfica de la Fundación Rana. Muy buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos y bueno, lo primero, enhorabuena por esta primera década de Gala Benéfica.
Sí, la verdad es que parece mentira, ¿no? Cuando empezamos en el 2009 con la primera, pues la verdad es que siempre hemos tenido muchísimo apoyo y cada vez hay más gente que se suma a esta red de ayuda a niños abusados que es Gala.
Y además estamos muy contentos porque contáis con 300 invitados, récord de participación, de asistencia en vuestra historia, y podemos contar que no quedan entradas.
Exacto. La verdad es que no quedan entradas hace ya muchos días. Y bueno, la verdad es que la convocatoria, se han juntado muchas cosas. Yo creo que la décima gala no deja de ser una gala emblemática, ¿no? Un poco, que bueno, es la que marca un poco la década esta. De nuestro trabajo, luego el Palacio de Congresos, ¿no? Que también creemos que a la gente, pues bueno, también le ha ilusionado pues poder acceder a este espacio, que es maravilloso, y también pues poder disfrutar, ¿no? Del Palacio de Congresos. Con lo cual yo creo que la gente también nos conoce más, bueno, está ilusionada en apoyarnos.
Especial, desde luego. Aunque no nos queden entrar para poder asistir, lo que sí que tenemos es una fila cero, ¿no? Una mesa cero, en este caso, para poder colaborar también con vosotros, que al fin y al cabo es lo importante.
Exacto. Sí que es verdad que en algunos años que tenemos mesa cero, pues para todos aquellos que quieren asistir y se han quedado sin plaza, o todas esas personas, pues a lo mejor no pueden venir, pues están de viaje o porque tienen otra cosa, pero quieren ayudarnos, ¿no? Que también tenemos, la verdad es que la fila cero, la mesa cero, hace ya 3-4 años que la tenemos, y hay gente que es fiel también a la mesa cero, una cosa que también me admira, porque es gente que cada año aporta su granito.
Qué importante. ¿Y cómo de importante es también para vosotros, para la Fundación Rana, conseguir este lleno año tras año en esta cena de gala?
Nosotros siempre decimos que para nosotros es la noche más especial que tenemos en Fundación Rana, porque todo lo que se recauda en esta gala es una parte importante de nuestro presupuesto anual, y es lo que nos permite pues continuar trabajando en todo el tema de todo lo que es el tema de la prevención, de la sensibilización, y poder llegar a todas las islas, porque sentimos que nosotros trabajamos en el ámbito de Balear, trabajamos sí. Todas las islas, y creo que también es importante pues bueno poder recaudar y tener recursos pues para poder acceder al máximo de niños y niñas de las islas.
¿Estáis notando mayor concienciación en los últimos tiempos por parte de la sociedad respecto al abuso sexual infantil?
Yo personalmente creo que sí, sí. También desde la Fundación creemos que Rana ha conseguido que la gente hable del tema. Yo creo que hemos conseguido que un tema que todo el mundo sabía que pasa y siempre ha pasado, pero hemos conseguido que se saque, sobre todo, ¿no? Los adultos, ¿no? Ese tabú, ese miedo a hablar del tema, con lo cual yo creo que ahora cuando sale una noticia en la radio, en la prensa, yo creo que también la gente a lo mejor ya comenta esa noticia, cosa que antes era totalmente impensable. Entonces yo creo que siempre digo, no es que pase más ahora,
sí.
Es que la gente ahora está más concienciada y denuncia más y nos llama más, y la gente tiene en cuenta que cuando un niño tiene un problema, una cosa que le puede estar pasando es esta, cosa que antes era impensable.
Lo comentábamos esta mañana en la redacción, tenemos la sensación de que salen más noticias. No sabemos si es que se cuenta más y por eso tenemos esa percepción, o si es que hay más casos, que es la duda, ¿no? Que tenemos siempre cuando ocurre esto.
No, siempre decimos sí. Que no hay más casos, es que se habla más. O sea, es lo que decía, ¿no? Yo que sé, a lo mejor antes esto, había una situación de estas en un colegio y nadie decía nada del colegio, no fueran a pensar otros colegios, aquello pasado en su colegio.
Qué horror,
o a lo mejor
sí.
Las familias decían, uff, no voy a decir nada porque esto me supone. Y ahora lo que hemos conseguido es que los adultos somos los que tenemos que proteger a los menores, y es responsabilidad nuestra, con lo cual si nosotros no damos ese paso es complicado que un niño hable, porque solo uno de cada 10 lo explica en el momento que pasa, el resto se queda callado.
Uno de los problemas, ¿no?, que siguen teniendo estos niños, ¿no?, de una vez ya convertidos en adultos y dispuestos a contar lo que sufrieron siendo pequeños, es la prescripción del delito.
Nosotros siempre decimos que es como sí. Una lucha de
sí.
Creo que va a costar muchísimo pero sí que es verdad que nosotras estamos, pues bueno, intentando, dentro de lo pequeñitas que somos nosotras, evidentemente, pero intentar que el tema este de presión salga a la luz y se hable más, porque nos encontramos los que hacemos terapia a víctimas adultas, pues claro, hay mucha gente que hasta que lo asume o hasta que es consciente que lo que le ha pasado es eso, pues han pasado unos años. Y no por eso no deja de tener unos traumas y no por eso esa persona no necesita ayuda. Entonces nos hemos encontrado con muchas víctimas adultas que se han encontrado con tratamientos de, bueno, olvídate que eso te pasó de pequeño. Y ese no es la solución.
También tenemos un caso actualmente, es a nivel nacional, ¿no? Sobre el que, porque en este caso no, siguen siendo menores de estos abusos, ocurrieron hace 5 años y los padres se han negado a que tengan que declarar. En concreto son 2 niñas, ¿no? Para que no tengan que revivir de nuevo todo el calvario por el que pasaron. También esto de cómo se hace, cuál es la mejor forma también para las víctimas. Para que no tengan que revivir, ¿no?, con estos testimonios ante un juez.
Sí, es que, a ver, lo importante es prevenir, eso está clarísimo. Si prevenimos desde el principio, yo siempre digo, no por eso no les va a pasar a ninguno, no, ojalá, no es... Pero sí que es verdad que ya tenemos muchas más posibilidades que al que le pase, hable. Y al que le pase, en su caso, le escuchen. Y al que le pase, no los adultos que tienen alrededor le ayuden. Porque eso que te digo, el 80% de las veces es un familiar o un conocido el que abusa de un menor. Y entonces nos encontramos con este problema, ¿no? Que muchas veces los padres, o sea, pues no quieren que los niños vuelvan a explicar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que actualmente se ha revisado el protocolo. Aquí en las islas contamos con la UASI, con la UTASI, que son especiales, están especializadas en abuso, y eso nos ayuda a que todo ese proceso ante un juez, un proceso judicial, pues sea todo mucho más llevadero, ¿no? Pues entonces ya estos niños, cuando hablan, se les graba y no tienen que volver a explicarlo. Sí que es verdad, pero eso evidentemente es un proceso lento y es un proceso que implica a tantos organismos estatales y a tanta gente, bueno, pues que poco a poco tenemos que ir luchando entre todos para que eso pues se vaya mejorando, ¿no? Porque no dejan de ser menores.
Dentro de la dureza y la crueldad, sin duda, que tiene este tema, nos vamos a quedar con esta parte positiva, y es este lleno, estas 300 personas que van a asistir a esta 10ª gala benéfica de la Fundación Rana. Y bueno, y a todos vosotros, lo dicho, los que tengáis vuestra entrada, muchísimas gracias desde aquí por asistir, y a los que no, que sepáis que podéis colaborar con esta mesa Cergo y que tenéis más información, como siempre, a través de las redes y de la página web de la Fundación Rana. Patricia Moliné, como siempre, muchísimas gracias, y como ya sabéis, desde aquí todo nuestro apoyo, respaldo y los micrófonos abiertos siempre de COPE para poder llegar a cuantas más personas mejor.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, que sois uno de nuestros mejores altavoces, y gracias a vosotros pues por eso, por estar siempre ahí, por actuar ante el abuso sexual infantil.
Muchísimas gracias.
Por ser Rana.
Somos Rana, sí.
Exacto.
Muchas gracias.
De todo corazón.
Gracias, Patricia, gracias. Nos separan de las 2 de la tarde. Ayer, desgraciadamente, en los diferentes espacios informativos de esta casa os tuvimos que contar y trasladar la triste noticia del fallecimiento de Mohsen Bartolomé Baquer, ayer a la edad de 96 años. Se dio en este cargo Joan Bestar, y queremos recordar la figura de Mohsen Bartolomé Baquer precisamente pues con él, su amigo Joan. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros también en estos momentos difíciles. Lo primero, nuestro más sentido pésame por la pérdida de este sacerdote. Nos gustaría recordar con usted la figura de Mohsen Bartolomé Baquer.
Sí, Bartolomé Baquer va ser un gran company. Vàrem treballar junts des del 74 al 77... com a vicaris episcopals, ell de la zona de Manacor, un major i Palanig, i jo de la zona de Palma cap a Santa Maria i tota la zona de Sòria. I després ell va passar-se vicari general. Jo vaig continuar sent 3 anys més vicari episcopal d'aquesta segona zona, i després jo me varen enviar a Madrid a la conferència episcopal. Allà hi vaig estar 6 anys, des de el 80 al 86, i el 86 jo el vaig substituir a ell, que havia estat vicari general 9 anys, de don Teodor Úbeda. Don Bartomeu Baquer era, jo li, per mi era un petit gran home, petitet d'estatura, però una gran persona. Els capellans a vegades li dèiem un potent de seny mallorquí. Era un bon conseller, un home d'una extraordinària finura de tracte, a la vegada que molt profund i molt preparat. Ell se va preparar en dret canònic a Roma, 2 anys, va treballar aquí a la vicaria judicial diversos anys,
sí.
va ser vicari episcopal, després vicari general, director de la casa de l'Església, i amb ell hi havia una gran amistat. I el 86 el varen nombrar canonge de la Seu, canonge de la Seu, que ho ha estat fins ara. I ara mos ha deixat als 96 anys, pues ja per desembre han desfet 97, o sigui, ja a una edat avançada, però sempre ple, amb una consciència plena. Jo l'havia anat a veure fa 3 o 4 dies a la residència, encara sí. Em va conèixer perfectament, i avui li faran el funeral a Casconcos, que és una terra que ell estimava tant, que és l'Alqueria de vora per la nit, on va néixer l'any 21, i demà a les 8 del vespre a la Seu li farem també un altre funeral, i el recordam amb afecte i gratitud, perquè ha estat un dels capellans més bons i més preparats de la nostra diòcesi.
Pues emplazamos a todas las personas para que os acompañen en este momento de duelo. El velatorio será esta tarde de 5 a 7 en el cementerio de Casconcos. Posteriormente a las 8 se oficiará este funeral, y mañana miércoles en la SEU a la misma hora, a las 8 de la tarde, también se celebrará este funeral en recuerdo de Mosén Bartomeu Baquer. Pues Joan Bestar, muchísimas gracias por este recuerdo y estas bellas palabras.
Gràcies a vosaltres, Cristina, i que el vegem al cel.
Un abrazo.
Adéu, un abrazo.
Pues vamos cerrando ya la mañana de este martes, y lo hacemos con una propuesta cultural para este próximo viernes, día 18, y es que llega el segundo de los conciertos del Festival de Ya Cultural, este festival que arrancó ya el pasado 20 de abril y que se extiende con músicas, la verdad es que más que variadas, hasta el próximo mes de octubre. Es la sexta edición. Está con nosotros Ana Llompar, fundadora y organizadora del Festival de Ya Cultural. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contenta.
Bueno, tenemos un concierto muy especial, ¿verdad? Este viernes, porque es la primera vez que dentro del Festival de Deia Cultural, y mira que ya esta es la sexta edición, va a haber pop español de los 80.
Efectivamente, es decir, siguiendo un poco la línea del festival todos los años, siempre intentamos incorporar nuevos géneros musicales. Y es verdad que en estos 5 años todavía no nos habíamos acercado a la música española, por decirlo de alguna forma. Y en esta sexta edición hemos decidido, pues ya, que forme parte, incorporar en este calendario de conciertos este pop español de los años 80, que a todos nos lleva, nos trae tantos recuerdos, y que sin duda cantamos y bailamos y reconocemos al primer compás, ¿no?
Además, como siempre, la entrada es gratuita, ¿verdad? Pero tenemos que pedir nuestras invitaciones.
Efectivamente, es decir, la entrada siempre es gratuita en todos los conciertos. Sin embargo, lo único que solicitamos es que se llame y se reserve, porque tenemos un aforo limitado. Entonces, se trataría de llamar en esta ocasión para el concierto de este viernes al Hotel Despuig, que es donde se va a celebrar, ¿vale? Para poder reservar, simplemente es un tema de aforo y así de alguna forma podemos evitar situaciones pues un poco incómodas.
Así nos aseguramos, ¿no? Que ya que vamos a ir, pues oye, vamos a poder entrar y disfrutar de esta buena música con esta banda versionados. Son 8 conciertos en total este festival de Ya Cultural y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que se pasa por diferentes géneros. De hecho, empezasteis con jazz, ahora tenemos este pop español, pero también se va a tocar, por ejemplo, pues flamenco, blues, rock americano, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, el circuito o el calendario este año pasa por otra vez pues el estilo musical del blues con una de las mejores formaciones que tenemos en esta isla, como es Big Yuyu. Volvemos a tocar el palo del flamenco con otros músicos completamente diferentes de otros años anteriores que también nos van a ofrecer un buen espectáculo. Hablamos también de la música cubana, hablamos de un nuevo género en esta edición también que presentamos, que es el rock americano de los años 80, esa ruta 66. Hablamos también de un gypsy jazz, un tributo a Django Reinhardt, y también por primera vez incorporamos un nuevo género más, que es el mundo de los tangos, fusionado con la clásica a través de Essence of Elegance.
¡Uy, qué maravilla, ¿no?
Sí, la verdad es que va a ser una edición muy especial también, y que vamos a contar con esa incorporación de nuevos géneros, de nuevas puestas en escena, de nuevos sonidos musicales y de grandes músicos que están afincados en nuestra isla y que además están ofreciendo pues trabajos muy de muy alta calidad y para hacer pues sin duda estremecer y disfrutar a todo el público en general.
Eso te iba a decir, ¿es una apuesta clara la del festival por músicos de la isla o que viven aquí?
Sin duda, es decir, desde el primer año, desde la primera edición, nuestro objetivo ha sido dar visibilidad y apoyar a todos estos grandes músicos que nosotros tenemos en la isla o que están afincados en la isla, y que la verdad es que les faltaría simplemente una campaña de marketing detrás para que pudieran ser nombres reconocidos, pero que tienen un nivel y una calidad técnica musical excepcional, y que mejor que disfrutar de esos grandes artistas, ¿no?, con los que contamos aquí en la isla.
Aquí tenemos grandes músicos, pero parece, ¿no?, que siempre como que nos tiene que venir alguien de fuera.
Sí, bueno, como bien se dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Pero creo que ese concepto deberíamos poquito a poco ir cambiándolo y acercar un poquito más pues a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues darles un poco más de credibilidad, más cercanía, más confianza y escucharles, porque la verdad es que cada vez que hay un concierto de estas personas es algo realmente excepcional. Es decir, la gente al final cuando sale del concierto me dice: no los conocía, pero son increíbles. Digo, bueno, pues os animo a que les sigáis.
Qué maravilla, objetivo conseguido entonces del festival. Muchos géneros musicales diferentes y los escenarios también son distintos.
Sí, como cada año tenemos la gran suerte del apoyo de los patrocinadores, y que celebramos los conciertos en casa de cada uno de estos patrocinadores. Es decir, pasamos por el Hotel La Residencia, pasamos por el Hotel Smully, el restaurante Cancut, en el Ayuntamiento de Deià vamos al Anfiteatro de Deià, y lo que será este viernes en el Hotel Dos Puig. O sea que son escenarios siempre diferentes en un pueblo excepcional, especial, maravilloso y precioso, que nos brinda siempre un escenario solo natural, que es increíblemente con una belleza casi sin calificativos.
Nos estamos acostumbrando, ¿no?, o mal acostumbrando al todo gratis, pero hay muchísimo trabajo detrás y esfuerzo y respaldo económico de muchas de estos patrocinadores, ¿no?, para que estas entradas puedan ser gratuitas.
Sin duda, es decir, el que nosotros podamos ofrecer estos 8 conciertos cada edición de forma gratuita va condicionado a este esfuerzo y a estas entidades que apoyan, confían en el festival y que ellos pues respaldan la cultura musical y que tienen muchas ganas de que esto también pues bueno llegue a todo el público, ¿no? Entonces en presupuesto que lo soportan estas entidades más las 17 entidades colaboradoras, que sin ellos este festival no tendría posibilidad de realizarse.
Es fácil que nos quedemos sin nuestra invitación. Le hemos contado aquí también ediciones pasadas, hablábamos de conciertos que ya estaban llenos. No se extraña que se vayan llenando edición tras edición y concierto tras concierto. Así que en redes sociales, por ejemplo, ¿dónde os podemos encontrar para ir teniendo la información más a mano de las próximas citas?
Pues en redes sociales, entrando en la página de Guía Cultural, activando la página, automáticamente recibiréis siempre la actualización de los conciertos que se van celebrando, los teléfonos donde llamar, reservar la entrada, y siempre pues con toda la información al día, y lo podemos hacer tanto en Facebook como en Instagram.
De momento, alguna queda para el concierto de este viernes, pero no hay que dormirse en los laureles. Versionados, lo dicho, este viernes 18 de mayo a las 8 de la tarde en el Hotel de Spuch, con este pop español de los años 80. Ahí tenemos toda la información también de cómo podemos conseguir nuestras invitaciones, así que os animamos a que las reservéis ya, porque a lo mejor mañana ya no quedan. Pues Ana Llompar, fundadora y organizadora del Festival Natural, muchísimas gracias como siempre y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, feliz martes.
Igualmente.
Bueno, nos vamos despidiendo, que llegamos a las 2. Ya sabéis, mañana a las 12 y 20 abrimos los micrófonos desde la Bermutería de Averios, y a la 1 y 10 se sienta en la mesa de la Bermutería de la Plaza Mayor la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, en la tertulia más uno. Que tengáis un martes genial.